Bueno, hola y bienvenidos a otro de los episodios de los casos de éxito de Founders. Hoy tenemos una persona que está muy acostumbrada a estar detrás del micrófono, aunque lo está más de estar de mi lado, del que pregunta y no del que responde, porque tiene un podcast precisamente hablando de futuro. Se llama Future Design y está acostumbrado a entrevistar a personas para hablar de, sobre todo, de innovación, comunicación, design thinking, también de emprendimiento. Sin embargo, hoy hemos querido pedirle que esté del otro lado, del lado de los que responden, para hablar de su trayectoria y sobre todo para hablar de cómo se lidera la innovación en un gran grupo. Hablamos con Guillermo Poveda, que es gerente corporativo de innovación en Pichincha, pero sin embargo, él no se presenta sin su bio. Me encantó su bio. De hecho, Guillermo, tú te presentas como un geek de corazón, informático de formación, orgulloso padre y emprendedor empedernido. No tengo mejor forma de presentarte. Bienvenido y espero que estés cómodo, Guillermo.
Muchísimas gracias, Pau. En realidad, un gusto enorme estar acá. Me parece muy divertido estar del otro lado del micrófono, como tú bien dices, y pues a las órdenes para compartir lo que creas que podamos aportar a Founders, que me parece una iniciativa muy valiosa.
Muchísimas, muchísimas gracias por el comentario. Me gustaría empezar precisamente por aquí. En tus redes sociales te presentas, como comentaba, geek de corazón, informático de formación, podcaster, innovación empresarial, pero se te olvida algo importante, que es decir, yo soy el jefe, soy el gerente corporativo de innovación de uno de los grupos más importantes del país. Es curioso porque normalmente cuanto más alto es el directivo, menos destaca el resto de cosas de su vida y pone, yo soy el jefe, no me molestes. En tu caso, ni siquiera lo pones. Esto no sé si es una lección de humildad para otras personas con cargos similares.
Bueno, me encantaría decir que es alguna clase de muestra de humildad, pero un amigo decía que el día que te sientas humilde y lo digas públicamente ya no eres humilde. Así que pues creo que por ahí definitivamente no va. No, nada, yo creo que la responsabilidad y el reto profesional que tengo en este momento es un reto que aprecio muchísimo, que disfruto muchísimo, donde también estoy aprendiendo mucho respecto a lo que implica trabajar un grupo empresarial más tan grande. Grupo Pichincha tiene participación y tiene presencia física en 6 países de Latinoamérica. Ha sido un reto muy, muy, muy interesante. Aburrido nunca estoy. Pero finalmente creo que esa es una etiqueta que tiene alguna temporalidad. Más tarde o más temprano caducará y tendré que enfrentar otros retos profesionales. Quién sabe si regreso a emprender. Creo que eso nunca está escrito en piedra. A mí cuando me preguntan dónde te ves en 5 años, automáticamente digo, no sé. Así que pues lo que sí sé es que sí soy emprendedor empedernido, sí tengo mi lado geek todavía vivo y pues creo que lo mejor que he hecho en la vida es ser padre. Así que esos stickers, esos siguen allí muy permanentes.
Igual te habla alguien que comparte la parte de padre. Yo tengo tres niños, aunque probablemente es lo único que compartimos porque nunca he tenido el gusto de dirigir la parte de innovación de una corporación. Y tengo, de hecho, muchas dudas que van en ese sentido. ¿Cómo es el día a día de la persona que lidera la innovación? Insisto, uno de los grupos más grandes del país, incluso que traspasa las fronteras. Es decir, tú has sido emprendedor, eres emprendedor. Seguramente la agenda de Guillermo Poveda, gerente de innovación, es distinta a la agenda de un día sobre tú mismo, pero cuando estás emprendiendo.
Sí, quisiera decir que sí, porque probablemente hay muchas más reuniones formales establecidas y tengo que estar en muchas reuniones dando seguimiento, muchos formatos más formales, comités, comités ejecutivos, comités estratégicos, esta clase de actividades que son, me atrevo a decir, más burocráticas, menos relajadas, menos entretenidas. Pero por el otro lado, pues también muchos espacios estratégicos, muchos espacios de discusión, de pensar hacia adelante, de cuestionarnos qué es todo lo que podemos y deberíamos estar haciendo. Y claro, contrario a lo que implica estar emprendiendo, pues soy menos dueño de mi tiempo. Como lidero 14 equipos de innovación dentro del grupo, pues me debo a esos equipos y luego están las contrapartes naturales que suelen ser las primeras líneas de las empresas, los gerentes generales, los presidentes, los vicepresidentes de las compañías, con quienes también compartimos muchos espacios. Entonces, la agenda es intensa. Normalmente empiezo mi día sobre las 5 de la mañana y lo termino sobre las 11 de la noche para hacer incluso algo de espacio para tener tiempo con mi hijo, que ya es grande, es un adulto ya de un artista de 21 años que está ahí aprendiendo a hacer cine. Y pues algo de ejercicio, algo de vida social y mucho, mucho trabajo que para bien o para mal me apasiona. Así que pues no me cuesta meterme en el trabajo.
Por curiosidad, ¿cuántos de los, o si alguno, de los más de una docena de líderes de equipos de innovación que te reportan a ti realmente ha innovado o ha emprendido? Es decir, ¿es algo que tienen en común en tus equipos o literal eres el único que realmente sabe lo que es emprender en el grupo?
Yo creo que varios de ellos han tenido la oportunidad de emprender. Definitivamente son intraemprendedores. En casi todos los casos he tenido el privilegio de escogerlos o de acompañarlos en el proceso de liderar esos equipos de innovación en el día a día. Y lo primero que buscamos al seleccionar esos perfiles son hombres y mujeres que tengan habilidades naturales de emprendimiento, de innovación, de liderazgo, pero también que sean mucho de ensuciarse las manos. Yo puedo decir con mucho orgullo que todas las cabezas de innovación del grupo es gente que se ensucia las manos, que sale a la calle a hacer entrevistas para hacer design thinking, que se mete con el equipo a hacer prototipado, que hace, pues, no sé, ejercicios de investigación de vigilancia tecnológica junto a sus equipos, que sale a defender y hacer el pitch interno para ver si le aprueban un proyecto de inversión en un proyecto de innovación. Entonces, sí que tenemos muy marcado, yo vengo de hacer y sí que he empujado que todas nuestras oficinas no tenemos a nadie que lo único que haga es trabajo administrativo o trabajo político. Hay que hacerlo, pero también somos mucho de ensuciarnos las manos todos. Yo, literalmente, en cada equipo nuevo que se ha ido formando, viajo, bueno, prepandemia, ¿no? Viajo y paso en una inducción, en un proceso de inducción de las primeras semanas, saliendo a la calle con ellos. Porque a innovar se aprende en la calle, afuera. No en libros, no en videos, sino sufriéndola afuera. Ahí es donde pasan esos, como dirían los gringos, esos aha moments. Ahí es donde están los descubrimientos.
Debe ayudar el haber ido en una vida anterior o pasada profesional a pedir inversión. Debe ayudar a cómo reaccionar cuando estás del otro lado y alguien viene a pedirte inversión, aunque sea interna. Seguramente la experiencia de haber estado al otro lado ayuda a no solo a cuándo aceptar, sino también a cómo decir que no. Es una de las grandes tareas pendientes de los venture capitals, cómo decir que no sin matar un proyecto, sin desalentar y quitar las ganas al emprendedor de seguir buscando.
Es complejo. Es divertido estar del otro lado, porque pues cuando uno está del lado que está buscando fondeo e inversión, es fácil decir, ah, esta gente no comprende lo que busco, esta gente no entiende lo que estoy empujando, pero cuando ya estás del otro lado y eres el responsable de la toma de esa decisión, de los resultados, del impacto, del riesgo, especialmente en un negocio donde el riesgo es casi que una mala palabra, en el negocio financiero lo último que quieres ir es ir tras el riesgo. Entonces, empiezas a entender cómo funciona el otro lado de la mesa, cómo funciona la cabeza de los que tienen que tomar estas decisiones y cómo literalmente un gerente general puede poner en riesgo toda su credibilidad profesional por una mala decisión de inversión. Entonces, ahí juntar un poco estas dos experiencias me ayuda a ayudar a los unos a que entiendan mejor qué decir, qué buscar, qué ofrecer y cómo conseguirlo, y ayudar a los otros a bajarle un poquito al miedo y a lanzarse tras esas cosas con algún riesgo controlado de cosas que no deberíamos dejar que se nos pasen frente a nosotros en un mundo que está cambiando con tanta velocidad.
Y también es interesante el hecho de que estas ideas que compartes han podido llegar a muy arriba en una organización grande, que normalmente suelen ser vistas como los dinosaurios lentos de mover, con mucho peso, pero complejos. Una persona que conocí puede entrevistar con un cargo similar en un grupo quizás más pequeño, que el tuyo decía que él iba andando por la oficina, iban volando cuchillos, balas y hachas de dentro. El enemigo decía estaba dentro, personas que querían quitarlo de en medio porque quería cambiar demasiadas cosas. Entiendo que no debe ser fácil llegar a este nivel en un grupo grande y que si estás ahí es porque seguramente encontraste a una dirección del grupo, a unos directivos que sí querían ir hacia esta línea, con lo cual también hay que hablar bien de la empresa, no solo del líder en ese caso de innovación.
De acuerdo. Cuando hace 2 años me invitaron a liderar la estrategia de innovación en el grupo, no habían esfuerzos formalizados. Habían intenciones, buenas intenciones, lo que pasa mucho en innovación corporativa, en innovación empresarial. Habían buenas intenciones, pero todavía no estaba sistematizada la innovación con todas sus características, sus rasgos, sus procesos, sus recursos. Hay días que sí me puedo identificar con tu colega que mencionabas. Hay días que sí siento que hay una guillotina pendiente sobre mi pescuezo. Y hay días en los que todo fluye con mayor facilidad. Yo creo que la pandemia fue una buena cachetada a todos para entender que no tenemos tiempo para sentarnos a pensar si vale la pena tomar riesgos respecto a innovar, respecto a revisar nuevos modelos de negocio, nuevos jugadores, nuevas oportunidades. Entonces, definitivamente hay un liderazgo afortunadamente decidido a mirar en nuevas direcciones, pero yo creo que el reto más duro, ahora lo entiendo mejor, el reto más duro de esas posiciones es que tienen que ser ambidiestros. Y no es natural ser ambidiestro. Yo creo que casi todos nosotros o somos zurdos o somos diestros para escribir, para comer, para trabajar, para todo. Cuando tú le pides a un gerente general, a un presidente, a un líder, hombre, tienes que ser quien cuida del negocio presente y quien visiona el negocio futuro, pues ahí le estás pidiendo unas habilidades antinaturales a la mayoría de graduados de un MBA. Entonces, este sí que es un reto importante. Afortunadamente tenemos gerentes generales muy comprometidos con permitirnos tomar riesgos, permitirnos experimentar, permitirnos testear cosas nuevas. No siempre sale bien, la naturaleza de la innovación es esa, no todos los ejercicios y los experimentos serán exitosos, pero sí que nos dejan tener esa cancha e ir juntos, como toda la organización, entendiendo hasta dónde empujamos un poquito más allá de la cancha, cómo estiramos un poquito la línea, cómo empezamos a tomar riesgos mayores. Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es una gran razón para seguir haciendo esto acá.
Cuando hablamos de emprender, mucha gente solo ve a unicornios, empresas de referencia, además, pero emprender al final es también crear una pyme, un negocio, enfrentarte a muchos retos. Y creo precisamente que tú siempre defiendes esa posición de menos unicornios y más pymes. ¿Cuál es tu visión sobre el cómo debe o a quién deberían tener de referentes las empresas que nacen?
Sabes que ese es un muy buen punto, Pau, y yo creo que España ya nos enseñó, y en Latinoamérica a veces como que olvidamos un poquito de la historia de eso. Yo recuerdo cuando hace muchos años España de repente se despertó al boom de las startups y casi que la política pública era, si eres un nini, lánzate a emprender porque esa es la solución de la economía. Y el resultado fue una burbuja emprendedora gigantesca, dolorosísima, y que, pues, del parte de la política pública o de los fondos de inversión, se ven las cosas más desde los resultados numéricos, pero hay que entender que ese emprendedor, ese chico, esa chica que le pone el corazón, las ganas, el alma, la vida, tras una idea o un proyecto, cuando eso se cae, la carga emocional es muy dura. Sobrevivir a un quiebre de una empresa, por más pequeña que haya sido, deja, sobre todas las cosas, unas heridas emocionales importantes que suele impedir que la gente se lance en una segunda, en una tercera ocasión. Y yo creo que en Latinoamérica todavía estamos muy pegados a esa visión Silicon Valley de vamos tras la valoración de $1 billón, vamos tras el negocio altamente disruptivo. Están pasando cosas muy interesantes. Apenas de aquí a unas horas de viaje al norte, en Colombia, ya tenemos un ecosistema de inversión de riesgo muy potente. Ya Latinoamérica es un punto de inversión de riesgo y capital ventures muy grandes, muy fuertes, cosas que probablemente hace 5 o 6 años eran imposibles, soñábamos muy lejos cuando pensábamos en esas cosas. Pero para mí es un tema matemático otra vez, es un tema de números. La tasa de supervivencia de los emprendimientos es menos del 10% en Latinoamérica. Pero luego, la tasa de emprendimientos que pueden convertirse en grandes empresas, de ese porcentaje que sobrevive, de ese 10% que sobrevive, de esos, 1 en 1000 llega a ser una empresa. Y si ya hablamos de esos, ¿cuántos llegan a ser finalmente la gran startup disruptiva? Probablemente es otra vez 1 en 1000. Entonces, la probabilidad baja a centésimas. Y me parece que es muy peligroso vender ese como el único camino para emprender. Yo creo que Latinoamérica, el grueso del telar socioeconómico de Latinoamérica está entre las pymes. Y si logramos construir pymes sólidas, pymes que generan empleo de calidad, que son competitivas, pues ya le habríamos hecho un gran favor a Latinoamérica, y por eso por allí tal vez, y aprecio que lo hayas mencionado, es que empujo tanto el discurso de defendamos a la PYME, acompañemos a la PYME, porque ya tenemos, ahí ni siquiera tenemos que pensar en cuántos nuevos emprendedores vienen, sino ya tenemos cientos de miles de pymes en Latinoamérica. Trabajemos con ellos, ayudémoslos a que a ellos también sepan emprender y de, perdón, y a innovar, y de ahí muchas cosas mágicas pueden pasar. Se va a generar un impacto socioeconómico mucho más fuerte, y yo creo que ahí el reto con la PYME es que estén dispuestos a aprender. Creo que esa es un poco la naturaleza más dura. La PYME viene mucho de lo empírico, y entonces hay que pasar a lo técnico, tecnificar el negocio, tecnificar el conocimiento y lanzarse a más, ¿no? Ahí tener un poquito más de apetito de riesgo también.
Me alegro que digas que lo que necesita la PYME es querer aprender siendo una escuela de formación de emprendedores. Es un buen mensaje que me quedo para mí. Pero en cualquier caso, creo que es un discurso ahora ya, sin broma, muy, muy, muy interesante, porque al final muchas veces un país debe mirarse a sí mismo hacia adentro. Es decir, al final, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿En qué sectores puede ser una referencia? Existen oportunidades para liderar mercados internacionales. No se ven muchos casos, pero al final, por ejemplo, en Ecuador existe una riqueza en agricultura extraordinaria, que de hecho creo, si no me equivoco, que es una de tus pasiones. No sé cómo puedes combinar, antes de entrar en proyectos específicos, ¿cómo combinas el liderar la innovación de un grupo, el ser papás, tener familia y a la vez guardar tiempo para retos personales? Y lo de hacer de 5 a 11 no me vale de respuesta, porque yo también lo hago y no me da tiempo. O sea, tiene que haber un secreto que no conozco.
Me gustaría decir que siempre tengo tiempo para todo. Tengo temporadas, diría yo. Hay ciclos en los que me encierro mucho en el reto laboral. Hay ciclos, y normalmente por extensión, eso lleva a un agotamiento, y entonces digo, a ver, vamos a parar acá, vamos a bajarle un poquito el ritmo a lo laboral y vamos a empezar a meternos más en lo personal, en los proyectos personales. Una cosa que sí es religión para mí es el tiempo con mi hijo. Tratamos de sacar tiempo de calidad juntos al menos una vez por semana o dos veces por semana, y tenemos unos despacitos juntos que a mí me nutren muchísimo, porque primero, siendo un muchacho de 21 años que estudia dirección cinematográfica, que no le gusta mucho que le haga spam en todo lado, porque pues dice que lo ando exponiendo demasiado, pues. Pero lo digo con mucho cariño, porque mientras que en el día a día tengo que estar resolviendo de cómo lanzamos un nuevo producto financiero con uno de nuestros bancos que atienden a las pymes, en la noche con mi hijo me siento a ver una película de cine griego que utiliza una lógica de lo que se llama una producción orgánica, donde la fotografía, la trama, el guión y la historia me revientan la cabeza por completo. Y para mí tener esas influencias musicales, artísticas, cinematográficas, libros, discusiones, junto con él tengo muchos amigos con quien aprecio tener espacios para tomarme un café, hacer una pausa y discutir mucho, finalmente siento que me ayudan a mantener la cabeza fresca, a no, como dirían en Colombia, a no embolatarme con una sola cosa. Entonces, todo el tiempo tengo nuevas ideas, tengo un cuadernito en mi mesita de noche donde empiezo a escribir cosas a la madrugada cuando me despierto, y todo el tiempo estoy tratando de mantener como varias pelotas en el aire, tratando de hacer que las cosas funcionen. Pero yo creo que una cosa que aprecio mucho es que, tanto en mi rol presente como en otras oportunidades, siempre he intentado mantener varias actividades en paralelo que ojalá no se parezcan mucho. Y la una nutre a la otra automáticamente. La una me ayuda a resolver la otra automáticamente. Y creo que eso me ha permitido tener una vida muy interesante en lo profesional y en lo personal.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders. We'll be right back.